Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Frank Sánchez. ¿Quién? Dice el Guajiro Peña. Ya te voy a explicar por qué.
Explica bien eso,
¿no? Ya te lo voy a explicar muy bien. Frank Sánchez, y esta es Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo. Es más, entrando ahora mismo al estudio.
Él no falla nunca, él es de Virginia. Tenemos a la hora americana.
Pero déjame que lo presente, por lo menos. Ya dijiste quién era sin yo ni siquiera presentarlo. Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, otro Carrillo. Sí, no es pariente de Héctor, pero también es Carrillo. Efraín García, el ingeniero Carrillo.
Este nació en Delicia, es distinto.
¿Tú naciste en Delicias? ¿En Chaparra? ¿No? ¿En Puerto Palos? ¿No? No. Ok. Muy bien. Me acompañan en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí. Recuerden que nada es perfecto en este mundo. Por eso me acompaña aquí Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Y como siempre, Guajiro Peña quiere presentar la figura estelar, porque tú haces una novena de pelota donde hay 25, siempre hay uno o dos que se destacan. Y este es el estudio, allá por teléfono, Rafael García Toledo, de allá de Fomento Las Villas.
Ya viene, Rafael va a estar en línea dentro de un minuto, pero antes...
Ok, pero bueno...
Yo quiero que presente.
Un especial de Chambi.
¿Sí? ¿Tú sabes cómo se llama él? ¿Tú sabes cómo se llama él? Ahora sí tenemos a Rafael. Pero Guajiro,
Rafael,
presenta...
Rafael, no me falle. Bueno.
Presenta al que tenemos aquí al lado.
Bueno, ya
¿A quién no sabe cómo tú te llamas?
No, porque yo lo conozco solamente por el apodo Chambi. Así que eso es algo especial también. Ay, así que no hay
gracias,
noticia.
Muchas gracias,
Juan. ¿Es Juan José o José Juan Campos?
Juan José Campos.
Juan José Campos, ¿oíste? Sí. JJ Campos.
Campo.
JJ Fields.
De Campo, Florido.
Sí. Acuérdate de cada 5 cubanos, 6 se llaman José.
Sí, exactamente. En mi familia habían como 19.
Sí.
Pero Guajiro,
oye, es igual que tú estás en México y tú gritas en una acera.
Tú sabes, Lupe, que nosotros tenemos la costumbre por los apodos y las cosas. Todo el mundo decía Gavilán. ¿Y quién Gavilán? Nadie sabía que era Gerardo González, es un verdadero nombre. Pero todo el mundo sabía. Gavilán sabía quién era.
Perdón, Rafael, ahora sí puedes continuar.
Bueno, una ya perdió el impulso. Tú te paras en México en una acera y gritas Lupe, y la mitad de las mujeres y el 40% de los hombres vienen para atrás y dicen, ¡mande!
Guajiro, si para ti es muy difícil, Chambi, ¿por qué no? Tú que hablas el mejor inglés de todo este edificio, le puedes decir J.J. Fields.
¿Cómo se dice? Una pregunta que tú siempre estabas preguntando a mí, ¿cómo se dice Chambi en inglés?
No.
Se dice Chamberlain.
Es un nombre americano, Chambi.
Chambi, ¿tú sabes por qué Guajiro Peña dice?
Chamba, di algo, por favor.
Es que estoy viendo la conversación interesante entre ustedes tres.
El comentario más interesante que ha hecho Guajiro Peña en 25 años es cuando le contó a la gente en Cuba, ¿ok? ¿Por qué le pusieron a la compañía Amazon el nombre Amazon?
Amazon, porque Amazon quiere decir yo amo a mi hijo, Amazon.
¡Ah!
Y esa compañía la conocen, hasta las hormigas la conocen.
Exactamente, no tuvo nada que ver con Brasil ni
la selva. Como el Peter Pan cubano adoraba mucho a su hijo adoptivo, le puso... Yo amo a mi son, Amazon.
Exacto.
Okay, eso es lo que dice Guajiro Peña.
No, tú sabes, Rafael, que en el tiempo de nosotros no había la facilidad que hay de los coches de hablar español. La mayoría de los coches hoy, inclusive después, eran americanos y muchos latinos de coches. Pero que una vez estaba un intérprete en Kansas City hablando por mí. Y entonces él dijo una cosa que no era y yo la dije en inglés. Dice el tipo, pero tú hablas inglés. Así que esa victoria.
Mr. Carrillo, ¿qué te parece si me da la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, uno de los peloteros favoritos de nuestro gran amigo y colega Rafael García Toledo dice que no va a estar listo para la jornada de apertura. Y estamos hablando de Justin Verlander, sí, que ha padecido de dolores en la espalda.
Sí, que hace falta un milagro, dice, para que pueda empezar.
Yo creo que estamos viendo ya el principio del final de Justin Verlander, es mi opinión muy personal. Creo que ya Verlander... sus mejores tiempos ha pasado, sobre todo la edad. Pero yo creo que hay más que lo que él está diciendo.
¿Viste, Guajiro? ¿Sí? Uno de tus socios no va a estar listo para la jornada de apertura. Yo también creo que es más.
Hay mucho, hoy yo estaba hablando precisamente con Chambers de muchas cosas, de peloteros que han sido fenómenos, que los números de ellos sobran para estar en el Hall de la Fama y lo han pasado por algo. Y el caso único fue el año pasado, el famoso pelotero canadiense, que fue un fenómeno. El último año, Chambers, lo pusieron a ese pelotero que tiene los números.
Larry Walker.
Sí, sí. Larry Walker. Ese muchacho, Larry Walker, señores, la calle lo dijo, pasó los números de Chile y él, Chile era un enano al lado de él, con las cosas que ese hombre hizo. Y por poquito pasa, igual que Luis Tian, que lo sacaron después de 15 años, creo que son 15 años, lo sacan para el comité nuevo que hay de Hall de la Fama. Y eso existe.
Antes era 15, ahora es 10.
Son 10 nada más. Y el comité no es nuevo, te lo he dicho varias veces. Lo que pasa es que hay 3 comités más en distintas categorías.
Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Y hoy estaba hablando yo como chiste, digo, oye, Chambi, ¿tú sabes cuál ha sido el pitch que ha tenido la mejor efectividad? Y entonces tuve que darle, pero cuando le dije de dónde era, que había pitchado, dice, sí, ese es de Bob Gibson. 1.12 de efectividad, yo digo, pero no había luces cuando él pichaba. Increíble.
Bueno, y el cubano Guillermo Heredia dice hoy que se siente muy bien, como en casa, con los Piratas de Pittsburgh. Ustedes saben que es un día muy flojo en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas cuando un pelotero dice, no, me siento bien, y es noticia de primera plana.
Sí. Interesantemente, yo diría que hay dos peloteros cubanos que tienen chance de hacer el equipo. Ya subieron a las Grandes Ligas anteriormente, pero yo creo que han lucido bien en esta pretemporada. Y me refiero al caso de Rangel Ravelo y el caso de Randy Arozarena, que inclusive lo soltó San Luis, está con el equipo de Tampa, que básicamente soltó a Heredia. O sea, Arozarena viene más o menos a jugar el papel de Heredia el año pasado, pero yo creo que ese muchacho siempre ha estado ahí cerca y puede ser que dé la talla.
El Guajiro Peña y yo nos pusimos dichosos porque hace un par de años, cuando estaba con Seattle, Guillermo Heredia jugó su primer partido en mucho tiempo después de estar lesionado, y nosotros narramos el jonrón de él. Conectó 3 jonrones ese año y aquí lo narramos.
Eso está en la historia de Guajiro Peña. Sí, también.
Nunca sí. Se me va a olvidar este día.
El conde Heredia.
Así que, bueno, en el béisbol de las mayores, el Guajiro Peña, no sé si él quiere hablar de los resultados de los partidos de exhibición de hoy.
Sí, yo tengo completico, eso va en el cemento mío, ¿ok? Y además tengo la historia y la vida de ese gran pelotero y amigo de nosotros, José Padilla, así que eso es historia.
Y José Padilla está escuchando el programa, él me llamó esta tarde, estuvimos hablando, quería saber cuál era la mejor manera de escucharlo. Sí, por Onda Corta o martinoticias.com para ustedes en Cuba, que tienen 2 oportunidades y dos maneras de escuchar Al Duro Sin Guantes. Si tienen un teléfono inteligente o si tienen un ordenador, por martinoticias.com se van a la donde dice radio y pueden escuchar el show, si es que lo dejan, o también en Onda Corta. Así que, y el correo dice el Cepillo Carrillo, deportes@bbg.gov.
Más despacito.
¿Más despacito?
Sí.
No, y si tú me interrumpes, menos todavía. deportes@bbg de Gerardo, .g de Gerardo otra vez, OV de Víctor.
No, ¿okay? Yo te digo eso porque en Cuba, lo que nos están oyendo, la mayoría de los cubanos que cogen estas noticias, no la cogen por otro lado. Y si en Cuba no hay paniqueque, a lo mejor no hay un lapicero para escribir. y eso se demora, ¿no?
Sí. Bueno, la superestrella de los Phillies de Filadelfia, Aaron Nola, tiene el flu, la influenza. Ustedes, como se pueden imaginar ahora, cualquiera que dice que tengo el flu...
No, nadie se le quiere acercar. No es por aquí, como es.
Lo mandaron para la casa y no va a estar listo para la jornada de apertura. Yo no sé qué flu dura 3 semanas, pero bueno.
No, pues le pusieron un guardia afuera, creo, al equipo, porque no vaya a salir.
Rafael, ven acá, en la compañía esa que tú tenías, los uniformes de hazmat, los uniformes que parecen espaciales. Sí. Yo creo que vas a poder sacarlos de nuevo. Y, no,
sí, sí, esta es la compañía de mi hijo. Sí, no, ellos lo tienen, ellos limpian salones, operaciones, están preparados, inclusive los llamaron, eso está llevando mi nuera, como natural, me llama 10 veces al día. Entonces, la llamaron para que si ellos podían hacer un caso, pues esta crisis se están preparando como en todas partes, para lo peor, ¿no? Que si podía hacer y si tenían licencia, le digo, sí, nosotros tenemos eso, tenemos el equipo, tenemos licencia, porque desinfectamos, ¿cómo se llama esto? Salones de operaciones. Y una cosa interesante para que los oyentes sepan, esos salones de operaciones yo pensaba que le echaban desinfectante, ¿no? Lo que hace es que lo sellan por todas partes, le ponen un extractor de humedad y se pasan 48 horas con eso y todas las bacterias se mueren porque se quedan sin oxígeno.
Rafael, lo que yo te aconsejaría que tuvieras cuidado ahora, porque esos uniformes son bien valuables. Tienen un valor increíble. No te lo van a robar.
Está sentado en una mina de oro, Rafael.
Sí. No, bueno, eso ahora tú sabes. Como todas las cosas. Cada vez que uno, ese es un negocio, yo fastidiaba a mi hijo, el pobre, que yo le decía, el problema es que con el negocio tuyo va bien, que una desgracia, un ciclón, una inundación, una contaminación, algo de eso, pero bueno. Pero sí hay que tener cuidado, estuve hablando con Pepe fuera del programa hoy, yo estuve en el médico hoy, y mi médico, muy buen médico, y me dijo que la gente no está tomando en serio esto. Que no hay, no hay forma técnica en este momento de parar la epidemia esta. Que parará porque todo viene en su curso, pero que nosotros estamos expuestos completamente. ¿Okay?
Bueno, da la casualidad que hoy en día, como Yu Darvish la semana pasada, en el béisbol de las grandes ligas, cuando un pelotero dice, me siento mal, inmediatamente lo mandan para la casa. Y Aaron Nola, de los Phillies de Filadelfia, el as de la rotación de pitcheo, de los Phillies de Filadelfia, es justamente el pitcher que supuestamente va a abrir la campaña el 26 de marzo aquí mismo en Miami contra los Marlins. Pero el titular que yo estoy viendo ahora mismo en el béisbol de las grandes ligas dice Aaron Nola combatiendo contra la influenza, a lo mejor no va a estar listo para el día de apertura. Ustedes me van a perdonar, yo he tenido el flu varias veces en mi vida y yo nunca he estado 3 semanas para recuperarme del flu.
No, Pepe, posiblemente lo que tenga es que esté en cuarentena.
Eso probablemente es lo que le han puesto en cuarentena.
Le están diciendo eso porque va a estar exactamente 3 semanas, ¿ok? Ni un día más, ni un día menos. Eso creyeron, hay que estarte velando por ese tiempo. Acuérdate que esta gente han viajado mucho, me acaban de venir prácticamente de vacaciones, metido en la cosa, y eso pues están expuestos.
Sí, la semana pasada cuando entró Yu Darvish directo de Japón al campo de pretemporada tosiendo, todo el mundo se le apartó como si tuviera lepra y lo mandaron para la casa y él dijo, no es el coronavirus. Y la gente preguntaba, ¿cómo tú sabes que no es el coronavirus? Por el amor de Dios.
Y cuando habló fue peor todavía. Oye, fíjate, esto que estaba diciendo hoy, Pepe, te mandé, por lo menos a ti, hay una muchacha que vino de Italia, dio positivo, pusieron a la familia en cuarentena, ¿okay? Por la mañana en su casa, tienen que estar 14 días velándose y ver desarrollo. Y el padre de la muchacha agarró a la otra hermana, o sea, la otra hija de él, y se fue por la noche para un baile del colegio. ¿Ok? Lo supieron, quiero que sepa que, bueno, le han puesto un policía para que no salga más, pero aparte de eso cerraron el colegio, se metieron a desinfectarlo todo allí, esto, el colegio por todas partes, y todo el mundo que estaba en la fiesta está en cuarentena.
Eso es una falta de...
Sí, pero pasa. Oye, yo veo gente diciendo, eso no volvería, eso es una propaganda de los chinos para vender mascaritas.
Damas y caballeros, tenemos que ir con la próxima sección, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Champi y Rafael, hoy ustedes dos estarán a cargo de la NBA.
Rafael, perdóname, Rafael. Alguien me preguntó, Rafael, que si tú hubieras dado anoche cuando vas al básquetbol lo que le está pasando a los Hits, que si eran o no eran.
¿Qué es eso? Yo no sé de qué tú hablas.
Especialmente Rafael, anoche, Rafael, cuando tú estuviste libre, pero bueno.
Rafael, antes de empezar, quiero con Kevin, no, perdón, Michelle nos mandó de Cuba un correo que dice que quiere que le digamos cuándo regresa Kevin Durant. Y lo último que oí de Kevin Durant era que esperaban, no necesariamente, pero que esperaban que regresara para la próxima temporada de práctica, o sea, antes de la temporada. No sé si tú habrás oído otra cosa.
No, eso es lo que yo he oído. Naturalmente, eso está en veremos, ¿no? Él tiene una lesión que hay que chequearla. Y él consideran ahí más o menos, porque tú dices, bueno, esto debe demorarse tanto. Pero la posibilidad que hay es que venga al entrenamiento antes de la temporada. Pero hay que ver.
Sí, ya, pero para Michelle, este año no vas a oír nada de él. Va, cuando digo este año, no vas a oír nada hasta que termine la temporada.
Hasta que termine y pase el tiempo muerto y empiece la otra temporada.
Correcto.
Bueno, voy a dar los resultados, simplemente lo que es esto, los resultados de quién ganó y quién perdió, y después pues lo que va a pasar hoy, que va a ser, anoche hubo muchos juegos, hoy hay muy poco, ¿ok? Uh-huh. Y le voy a dejar a Chambi, a ver que me apunte esto después. Bueno, los Nets de Brooklyn ganaron ayer 110-107 a los Bulls de Chicago. El equipo de New Orleans, los Pelicans, nos impuso 120-107 también con los Timberwolves de Minnesota. Los Lakers le ganaron a los Clippers anoche en la pelea de Los Ángeles, 112-103 terminó el partido. El Trueno de Oklahoma se impuso a Boston por un puntico, 105-104. El Phoenix le ganó, este sí se volvieron locos, 140-131 a Milwaukee. No sé qué le pasó a los Soles de Fini, que es una ñosa de equipo. Bueno, le ganaron a Milwaukee, pero ¿qué es esto? Okay. Entonces, el equipo de Miami, okay, ayer le ganó 100-89 al equipo de Washington. Estaban paseando hasta el último, hasta el tercer periodo, y ahí Washington se puso a las pilas y se le acercó muchísimo. Al fin y al cabo, Miami aceleró y se le fue adelante. Van Adebayo, 27 puntos, anotó esto, y Shaz Napier, el antiguo jugador de Miami, también anotó 27. Estos muchachos que lo cambiaron, y que ha resultado una estrella, como se esperaba. Los Pacers de Indiana le ganaron a los Mavericks de Dallas, con un marcador de 112-109. El equipo de Mayor Orlando le ganó a Houston, 126-106. Terminó el partido. Los Cavaliers de Cleveland le ganaron 132-129 al equipo de las Espuelas de San Antonio. Eso fue en tiempo extra. Los Knicks de Nueva York ganaron 96-84 a los Pistones de Detroit. Y el último juego de la noche, los Raptors de Toronto se impusieron a los Reyes de Sacramento y terminó el partido 118-113. Con la victoria de Miami y la derrota de Boston, pues se pagaron un poquitico más, se le acercaba un poquitico al tercer lugar. Esta noche solamente hay tres juegos. Los Hornets de Charlotte jugarán en Atlanta con los Halcones. El equipo de Suecia a las 7:30. A las 9, Milwaukee se mide con Denver. Es un muy buen juego. ¿Okay? Y por último, los Raptors de Toronto irán a Utah a jugar con el Jazz, ¿okay? Eso será también a las 9 de la noche. Noche a mitad al bate.
Sí. Bueno, hemos visto interesantemente que hoy salen los logros diciendo que el equipo favorito a ganar el campeonato es Milwaukee, cuando Milwaukee en este momento está atravesando la parte más mala de su temporada. Y yo creo que el equipo de los Lakers pues está tomando nivel, no porque tienen a LeBron James, sino porque se están acoplando ya como equipo.
Claro, un equipo nuevo en realidad, no han jugado juntos. Ya se le está acercando al récord de
México. Exactamente. Yo imagino que esto sea por la cantidad de dinero que le han puesto al equipo de los Lakers. El LeBron se ha dado cuenta que él, para ganar, necesita involucrar a Anthony Davis, y Anthony Davis se ha convertido en el cerrador de los últimos partidos. ¿Por qué? Porque es el hombre que tiene la ventaja y él lo está dejando de hacer. No significa que el equipo de Milwaukee, yo voy a ver el partido porque estoy interesado en ver cómo van a reaccionar después de haber perdido frente a Miami y frente a Phoenix. No que hayan perdido frente a los Lakers, pero el de Phoenix, que al mismo tiempo, cuando tú juegas en la carretera, tienes un día malo. Vamos a ver cómo sale ahora el partido de Denver, porque ese es un equipo que es bastante, bastante sólido. Y mirando aquí en Miami, bueno, ya Miami tiene una victoria más de lo que obtuvo el año pasado. Hay todavía sus huecos, han mejorado extremadamente, pero le cuesta, están teniendo problemas, excepto ayer no tuvieron ese problema, pero están teniendo problemas en cerrar.
Sí, acaba la gasolina, ¿viste?
Se acaba la gasolina.
Equipo joven
y luego le ha pasado frente a equipos malos, porque le pasó con Cleveland, le pasó con Atlanta y le pasó con otro equipo que vino aquí, y Memphis, que vino y le ganó aquí en Minnesota, que vino aquí y le ganó en la casa. O sea que ellos tienen ese problema, están muy inconsistentes en lo que es la defensa. Sí, mejor que el año pasado están, y yo creo que van a terminar entre los primeros cuatro equipos, se van a llevar la ventaja de casa en la primera ronda, pero en la primera ronda van a jugar o con Filadelfia o contra Indiana, o sea que no van a tener un hueso fácil de roer.
No, eso es claro, a más alto tú empiezas en la postemporada, lo contendiente tuyo en la primera ronda son más fuertes.
Correcto. Okay. Eso, y bueno, Rafael, una noticia que creo que no sé a quién le, pero la tiene, como dijo Pepe, que cuando el día es flojo, a veces está en una. Y hoy una de las noticias es que LiAngelo Ball, el hermano de Lonzo Ball,
sí,
y del más chiquito que se llama LiAmelo, que va a ser, se supone que sea, esté entre los cinco o los siete jugadores escogidos este año, el hermano del medio, que no es tan bueno, pues ha sido firmado por la Liga G, que es la Liga de Desarrollo.
Sí.
Y bueno, hay un equipo que cuidado, que bueno, cuando yo diga el nombre, son los campeones mundiales, pero es un equipo que calladamente ha seguido ganando. Recordemos que Pascal Siakam, el mejor jugador de ellos, no estuvo al principio de la temporada porque estuvo lesionado. Sí. Y este fue el equipo que dejó ir a Kawhi Leonard. Pero poco a poco han ido tomando su lugar y han ido ganando. Y yo creo que se están posicionando para lo que es la postemporada. Bueno, ya calificaron. Sí. De hecho, ya calificaron.
Damas y caballeros, tenemos que, perdóname, Chambi, con tu permiso, pero yo sé que esta sección te gusta igual que el baloncesto o quizás más, el boxeo profesional. Damas y caballeros, el Guajiro Peña quiere sobre el Mahá. Yo le voy a preguntar dentro de poco a Chambi qué pasó con la pelea del Mahá, pero distinta suerte para los luchadores, boxeadores cubanos durante el fin de semana en el cuadrilátero, o en el caso de MMA, que ni siquiera es un cuadrilátero. Así que vamos a comenzar con las buenas noticias. Frank Sánchez, peso completo, púgil cubano, ganó por decisión unánime, 100-90, 98-92, conquistó el título continental peso completo del Consejo Mundial de Boxeo, derrotando a Joey DeWorko, norteamericano de 29 años de edad, que ahora tiene 20 victorias, 8 derrotas. El combate fue de 10 asaltos. Frank Sánchez ahora tiene 15-0 como peleador profesional, como 11 con 11 knockouts a su favor, 27 años de edad, nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Las Vegas. Yo no sé si Chan vivió el combate, pero me gustaría que se pronunciara.
Algo interesante, ganó. Que, y cuando tú tienes un boxeador malo, tienes que ganarle, y como él ganó contundentemente. Correcto. Ahora bien, hay cierta polémica en el sentido que todo el mundo estaba esperando un knockout. No fue así. No fue así. También recordemos que este muchacho, Sánchez, acaba de dejar el establo del Tigre Castaño y se ha ido, creo que, con Eddie Reynoso. Y ahí también, pues, empiezan sus cosas. Sí lo vi ganar. Sí. Ganó, pero al mismo tiempo contrincante era bastante malo.
Pero si hubo un knockout, ¿qué pasó?
Este muchacho es peso pesado.
Con peso completo.
Bueno, sí. Pues sería la primera vez en la historia, porque en 200 años nunca hemos tenido. Y para ti, Chame, ¿quién fue que tuvo un pasito para ser el peso pesado, bro?
Bueno, tuvimos niño a Solís.
A Solís.
René, bueno, Valdés.
Guajiro, con tu permiso, que tenemos varios. Sí hubo knockout. Robert Alfonso, el púgil cubano, fue noqueado en el primero de los 8 asaltos que iba a pelear en el Barclays Brooklyn Center en Nueva York. Ahora tiene promedio de 19-1 con un knockout en contra, 9 a favor. El boricua Carlos Negrón, de 33 años de edad, que ahora tiene 21-3, fue el que lo noqueó. 33 años de edad para Robert Alfonso, 225 libras, nació en La Habana, vive en Orlando. Y bueno, Chambi, ¿cómo se recupera de ahora en adelante?
Es su primera derrota, ¿no? Sí, o sea, una derrota no te saca del boxeo.
No, por supuesto
que no. Lo que sí, lució mal.
Lució mal. Pero no tan mal como otro cubano que se llama Joel Romero, que lo estaban abucheando. En las artes marciales mixtas perdió el campeonato mundial peso medio contra el nigeriano Israel Adaseña, que ahora tiene promedio de 19-0. Perdió por decisión unánime Joel Romero, que ahora tiene 13 victorias, 5 derrotas, y a los 42 años de edad, yo me temo, Chambi, que ya es el fin de su carrera.
Mira, yo te digo, yo soy amante del boxeo. No me gusta, no soy gran seguidor del MMA, no me gusta, pero al mismo tiempo, ayer, esta semana, hicieron que perdiera un fanático más, a mí. La pelea más mala que he visto en mi vida. Dos contrincantes que no se hicieron nada. He oído las declaraciones de Romero y la de Adesanya, ¿no? Adesanya se llama.
Sí.
Y los dos, ninguno valió la pena. Ahora bien, Romero tenía un problema. Romero era el retador. Romero iba a quitarle la corona.
Correcto.
Por lo tanto, el hecho de pararse ahí y oí la conferencia, ¿no? Que tuve que correr, porque el hombre lo único que hacía correr. Bueno, el hombre es campeón, tú tienes que salir a buscarlo. Después lo criticas, pero en el momento del encuentro, tú tienes que salir. Y peor todavía, Pepe, Dana White, que es el señor, es el dueño, el juez, el todo en la UFC, sí, dijo que él no veía a este señor Romero volver a pelear por un campeonato.
Yo tampoco
más.
No, además, los dos salieron abucheados después del combate, porque yo vi cuando presentaron a Israel como el ganador, la gente lo estaba abucheando. ¿Tú te recuerdas la pelea entre Pacquiao y hace 3 años
Mayweather,
que los dos, que todo el mundo quería que le devolvieran el dinero por haber gastado $90 por la pelea? Bueno, así básicamente ocurrió en el MMA. Me están diciendo, ay, el carrillo me está diciendo que vamos a hacer un breve, pero no se preocupen, nosotros regresamos dentro de 2 minutos y 15 segundos con el Guajiro Peña y su segmentico. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chicos? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La pelota va y va, se fue.
Bueno, hoy tengo el honor de presentar la historia de un pelotero profesional, José Padilla. Padilla nació en el 37 de La Habana y fue firmado por la organización de la Sugar King en el año 54, cuando debutó la Academia de Béisbol. Y ahí hay la noticia que luego voy a terminar en los peloteros que salieron después del segundo año en la academia esa. Él debutó con el club marianeado, batió, jugó muy poco y batió 556 y empujó varias carreras, pero fildió un mundo. Él era considerado, después que jugó con el Habana, que hizo maravilla fildeando, él se lastimó, pero tuvo un bache en su carrera. El Cincinnati lo tenía como uno de los mejores prospectos que había, fildeador increíble. Pero bueno, todo en la vida es así. Él jugó 7 años en total profesional. Y cuando llegó al campo de entrenamiento en el año 59 con el equipo de Cincinnati en Tampa, le salió un fantasma.
¿Cómo se llamaba?
Leonardo Cárdenas. Le salió Leonardo Cárdenas. Cosas de la vida que sucedió. Y Padilla tuvo que ir para la Liga Menor, incluyendo en su tiempo de pelotero. También jugó en Venezuela un año y jugó muy bien fildeando, pero después de Liga Menor se retiró y vive aquí en Miami. Pero yo quería mencionar que en el año 54, y oigan esto, cuando empieza la primera academia que hubo en el mundo entero, fue imitado por el equipo de los Piratas de Pittsburgh, el Santiago de los Caballeros después. Ahí salió Leonardo Cárdenas, Daniel Morejón, outfield, Borrego Álvarez, primera base, Octavio Cuqui Rojas, segunda base, José Padilla, shortstop, Miguel Cuellar, piche, el guajirito Orlando Peña, José Joaquín Acuña, catcher, y Ulto Álvarez. De ese grupo, todos jugaron grandes ligas, menos Ulto Álvarez y José Padilla. Yo creo que las academias de béisbol es una de las cosas grandes que se hay. Y hoy quería mencionar que la calle quería saber, porque han sucedido muchas cosas en eso. En el béisbol siempre hay una posibilidad para los prospectos cuando tienen... Estos son los que sustituyen, estaba hablando con Chamba, sustituyen a las estrellas cuando se retiran. Si no hubiera prospectos, el béisbol se hubiera acabado hace años. Pero bueno, este año los prospectos están haciendo un trabajo excelentísimo en Grandes Ligas, en el campo de entrenamiento. Y voy a mencionar lo que sucedió hoy. El equipo de los Mets perdió contra el equipo de los Yankees, quedó 2-1. El equipo de los Twins, los Cardenales le ganaron 3-0. Toronto le ganó a Tampa 8-3. Houston le ganó tremendo partido al equipo de Detroit 2-1. Y Filadelfia 3, Yankee 1. Tremendo partido hasta el final. Pero los demás equipos no habían terminado porque empezaban a jugar a las 3 y otros a las 4 de la tarde. Yo quería mencionar, después de todo esto de las academias, Chambe sabe la historia y Rafael y Lacayo, lo que sucede con las academias, la oportunidad que tienen los peloteros que están como prospectos jugando en el campo de entrenamiento, si se lastiman, no se lo dicen a nadie, a no ser una gravedad. Los que son millonarios, cuando le duele un callo, se sientan y le duele la espalda y la costilla y todas partes y no juegan. Los muchachos jóvenes que están tratando de buscar un puesto para ser los que sustituyen a esas estrellas, no se lo dicen a nadie. Así que eso es historia a través del béisbol.
Tengo una para usted. Mándele felicidades a un amigo suyo que cumple hoy 78 años. ¿Usted sabe quién?
¿Quién, mijo?
Nació en Pueblo Nuevo. Jugó 9 posiciones en un partido.
Campanario.
Campanario.
Bueno, no solamente el teléfono hace 12 horas.
Y a la derecha.
Hace... Así que a Camping.
Que fue ayer, ¿verdad? 78 años.
Le mandamos felicidades a Camping.
Tú sabes que nosotros lo hemos invitado varias veces aquí al show, cada vez que viene por la Florida, y él dice, bueno, ahí vamos a hablar, y nunca ha venido. De las 100 veces que lo hemos invitado.
Es que él.
¿A quién es ese?
A Campanario.
A Campi.
No, Campi ha estado aquí como 3 veces conmigo.
Pero no en los últimos 7, 8 años, 10 años.
No quiere hablar contigo.
Está básicamente, la familia se le ha mudado para... La familia se le ha mudado para Oakland.
No, tú sabes que estaba el viernes yo estaba celoso porque, y estoy disgustado porque Tani Pérez se ha perdido, no aparece por ningún lado ese muchacho. Y le pongo texto. Parece que
se peleó,
Pituca.
Pituca
le quitó el teléfono.
Se peleó con un tío. También quiero, en 2 noticias de pelota que quiero dar en un día como hoy, señores, 2 grandes peloteros no decidieron firmar. Uno fue en el año 36.
Te estás adelantando porque ahora viene justamente una sección de pelota, que es la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
Bueno.
Oh. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Ahora sí, Chambi, dale.
Sí. No sabía yo que venían los Sultanes del Swing. Conocí a los Sultanes de Monterrey, pero bueno, esto... señores, en el año 1936, Babe Ruth no le aceptó el contrato que le ofreció Cincinnati porque ya él decía que no podía dar más en el béisbol y no se retiró. Mientras que, oigan esto, en el 1946, acabada la Segunda Guerra Mundial, Ted Williams rechazó un contrato de $500,000 para ir a jugar en la Liga Mexicana de los hermanos Pasquel. Él no fue allá. Claro, le hubiera costado que no podía.
Perdón, eso fue una exhibición de bateo, ¿no?
No.
¿Pasquel?
Sí, no, pero Pasquel lo trató de firmar y el otro. Y la otra noticia es que un día como hoy, Rafael, y esto va para ti, usted que es un hombre feminista completo, en el año 79, Bobby Kuhn ordena de que las mujeres tienen que tener acceso, las reporteras tienen que tener el mismo acceso que los hombres.
Recuerda que no podían, vea, tenían una barrera ahí que no podían pasar. Sí, esto, te iba a decir algo de Ted Williams. Bueno, a pesar de que Ted Williams, su mamá era mexicana, mexicana completa, okay, que lo ocultó siempre porque era un individuo, vaya, que llaman aquí un vigo, un tipo lleno de prejuicio, no podía ver a los mexicanos y ocultó toda la vida que fuera la mitad de origen mexicano, okay. Esto, así que, bueno, es uno de los grandes jugadores de la historia, una de las personas más desagradables que hay. Yo he hecho este cuento 300 veces. Nosotros íbamos todos los fines de semana, mi familia y yo, a Isla Morada y salimos a pescar. E íbamos a almorzar a un restaurante que se llama Maniza, o se llamaba, yo no sé.
Rafael, y el caso de Teodoro, que es el pichón de mexicano, nunca quería conversar con los mexicanos. Una vez vinieron a verlo, porque él nació ahí en San Diego. Y entonces lo vinieron a ver y dijo que él no tenía que hablar con los mexicanos.
Ahí.
Él, según era bateador, era un poquito soquetón, ¿sabes?
Sí. Rafael, dilo en alemán, por favor.
Sí, no, te voy a decir que... Esto me lo oyentes me han oído muchas veces. Yo llego un día a Manisa con mi esposa que falleció, Luisa, y entro y veo a T. William sentado en las primeras mesas. Y lo veo yo y le digo, hello, Mr. William. El tipo ni me miró. No le dije T. ni a Mr. William. No, ni me miró. Y yo seguí y me dice, ¿quién es ese hombre? Digo yo, este es un pelotero muy famoso. Luisa sabía de pelota lo que yo sé de...
Macramé.
Sí, exactamente. Entonces, el otro fin de semana llegamos igualito, fuimos a comer, nos encontramos el tipo en la misma mesa, sentado con la misma cara, y yo lo vi decir, ¿how you doing, Mr. Williams? Y el tipo me miró, y mi mujer me decía, ¿para qué tú le hablas a ese hombre tan desagradable que ni siquiera te mira cuando tú lo saludas? Yo le decía, a ver si un día me saluda.
Sí. Oye, mi papá, tú sabes
que... Este William y yo almorzamos juntos en Maní.
Y es una cosa, esa es una respuesta de Luisa. Eso sí, es una...
Chambe, tú sabes que el averaje que tiene ese hombre como bateador es una cosa increíble lo que hizo. Y los años que perdió en la guerra, dice que se ponía, le tiraban bolas de nieve y con el rifle dando el Greenberg. ¿Qué clase de, y el último bateador en batear 406 algo, se llama Teodoro William, una cosa increíble.
El promedio de por vida fue 344.
Eso es increíble, increíble, increíble eso.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la sección olímpica y Rafael García Toledo? Playball, Mr. Rafa.
Muy bien. Esto, aunque se está tomando un poquito a la ligera el asunto del coronavirus, económicamente también puede ser una catástrofe. Nosotros lo estamos viendo a la bolsa. Pregúntale a Pepe cuánto perdió en estos días. Pero en Japón...
me han contado por ahí que he perdido bastante.
Sí. Y nosotros tenemos compañeros que van a estar llorando ahí. Pero bueno, el caso es el siguiente. El cálculo que hacen, si se suspendieran los Juegos Olímpicos en Japón, es que Japón en general perdería 74.1 billones de dólares, ¿ok? Sí. Y esa es la cosa. Yo le voy a decir el nombre, la cantidad en yen para que le dé mareo. 7.8 trillones de yens. ¿Cuánto es eso? Bueno, eso es el 1.4 del Producto Nacional Bruto de Japón. O sea, es una catástrofe, eso es una recesión, ¿ok? Si hay un país que baja 1.4 de su Producto Nacional Bruto, que es la suma de todos los la venta de productos, servicios, etcétera, el que hace un país entero. Lo que produce el país en cualquier cosa, todo junto sumado, ese es el Producto Nacional Bruto. El GDP se llama en inglés. Si pierde 1.4, es, vamos a decir, una recesión peor que la que tuvo Estados Unidos en el 2008. Y ellos, fíjate que ellos pierden solamente de los espectadores yendo a los estadios y lo que gastan en el estadio, lo que comen, etcétera, el souvenir que compran, 6.4 billones de dólares, ¿ok? Eso es lo que da unos Juegos Olímpicos, lo cual quiere decir que sí da mucho dinero, pero si pasa como esto cosa, el hueco que deja es terrible. Porque aunque tú lo pospongas y haces, tú pierdes una cantidad de contratos tremendo, la televisión que paga tanto, como natural se le queda un hueco enorme en esas cosas, y alguien tiene que indemnizarla. Las compañías de seguro, algunas quiebran si tienen que responder por esto. Ok, esto, lo que es la ganancia de corporaciones, lo que llaman la ganancia corporal, la ganancia no neta, sino todo lo que entraría a las corporaciones, bajaría un 14.9, ¿ok? Pues ventas, servicios, etcétera, de todo el país. Estamos hablando de algo que, aparte de la cosa pérdida humana, sería una pérdida terrible. Naturalmente, Japón, que es la tercera economía del mundo, pues afecta a mucha otra gente. O sea que eso sería realmente bastante catastrófico para algunos, sobre todo los países de Asia que dependen del comercio con Japón. Bueno, esa parte de economía. La segunda pata de la Confederación de Fútbol Femenina, que tiene un torneo clasificatorio, entre Australia y Vietnam, se va a hacer, pero algo que no estén acostumbrados ya, a puertas cerradas. Solamente los competencias, los árbitros estarán allí, más nadie. ¿Okay? Ni siquiera los individuos que van en familia de la jugadora, ni nada. O sea, eso es algo que se está repitiendo mucho y se seguirá repitiendo. ¿Okay? Esto, y ustedes saben que escogieron ahora entre los deportes para el programa olímpico, que es climbing, o sea, subir la pared esa, que hacen la gente, ¿no? Entonces, han cambiado para Tokio ¿cómo se dice? El reglamento. Ajá. Para subir la pared. No aplican, dice que no sé qué, pero yo quisiera saber que tú puedes cambiar de reglamento, que tienen que poner una pared para arriba como una araña.
Creo, Rafael, creo que la pared, creo que querían hacerla un poquitico inclinada, que tiene que ver algo, creo, que con la inclinación.
Así.
Creo, eso te lo voy a dejar aquí. Óyeme, hablando de esto, un día como hoy falleció la persona más joven a haber ganado una olimpiada, que fue en el año 1936, la nadadora danesa Inge Sørensen.
Y sí, que además ganó muchas veces.
Exactamente. A los 12 años de edad ganó su medalla, su primera medalla.
Y tenía que ser buena para ganarle a los nazis, eso.
No, en el año, o sea, a los 12 años, estás empezando sí. Tú a...
A 12 años hay que aplaudir eso, ¿sabes?
Sí, una niña, todavía no se había desarrollado completamente.
Correcto.
Muy bien, muchas gracias, caballeros. ¿Qué les parece si nos vamos con la próxima sección del día? El balompié, fútbol, soccer. Primero la carta de Alexander. Saludos para todos. Acá escuchándolos como siempre, quisiera saber si es posible cómo es el pago de los grandes premios de MotoGP. Estoy buscándolo ahora mismo, no lo he podido encontrar todavía. ¿Es por contrato de cada jugador o por cada premio que paga la carrera o ambos? Porque no conozco cómo es eso. Bueno, un abrazo para todos y como siempre digo mi equipo, sí. Que ganen los Yankees.
No, déjame decirle a Alexander que tiene que terminar la frase esa. El que le gana a los Yankees se muere. Eso fue puesto por Perico Fomental cuando le ganó a la Mendari. Así que se te faltó eso. Pero los Yankees, bueno, vamos a ver lo que pasa.
Yo me imagino, como toda competencia motorizada, Alexander, si hay, digamos, 25 carreras y tú ganas 15 de ellas, en el primer lugar, por supuesto, ganas por competencia, casi todas las competencias te van a pagar más, básicamente lo mismo. Depende cómo tú termines, de primero a 25. Y claro, una vez que ganes el campeonato mundial por puntos, entonces te llevas una bonificación o un premio general.
Y el mismo equipo te recompensa.
Correcto, pero no me han dicho por aquí, estoy ahora buscándolo en el campeonato mundial de MotoGP, y no me han dicho cuánto es que cobran por competencia, por carrera o por título ganado. Pero yo te voy a decir una cosa, Alexander, Marc Márquez, el actual campeón mundial de MotoGP, tuvo que mudarse a Andorra porque no podía pagar tantos impuestos en España, así que debe ser una cosa monstruosa, ¿okay? Lo que ha ganado este hombre, básicamente paseando en moto, para que tú sepas. Así que, muy bien, vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer, porque hay noticias, ay Dios mío, y hay noticias. Anoche perdió otra vez el Real Madrid, parece que el único partido que iba a ganar en un espacio de 4 semanas, se lo ganó al Barcelona, porque viajó a Sevilla y perdió anoche contra el Real Betis 2-1, en este mismo fin de semana, el Barcelona derrotó en casa a la Real Sociedad de San Sebastián, el Atlético empató con el Sevilla y el Valencia empató con el Alavés, mientras que el Getafe, oyeron bien, el Getafe, que está en el cuarto lugar, empató contra el Celta de Vigo. ¿Qué significa esto? Que el Barcelona le pasó por encima al Real Madrid, 2 puntos, 58 puntos Barcelona, 56 Real Madrid, le sigue el Sevilla y el Getafe sería el cuarto.
¿Qué pasa con el equipo tuyo, Liverpool? ¿Qué pasa?
Ah, bueno, ya vamos a hablar de Liverpool dentro de poco. Dame un segundito.
Está triste.
Por primera vez en la historia, el Getafe se acomoda como el cuarto lugar de la liga y por hoy clasificado a la próxima Champions, aunque todavía falta mucho fútbol por jugar. En la Bundesliga, porque este nombre le encanta al Cepillo Carrillo. No hubo mucha sorpresa, el Bayern de Múnich continúa de primero tras su victoria contra el Augsburgo. El Borussia Dortmund derrotó 2-1 al Mönchengladbach. El Leipzig empató contra el Wolfsburgo 0-0. El Bayer Leverkusen fue la sorpresa de la jornada, como goleó 4-0 al Eintracht Frankfurt. Esto significa que el Leverkusen ahora ocupa el cuarto lugar de la liga, despojando al Mönchengladbach y al Schalke 04. Así que hoy por hoy los cuatro a la próxima Champions: Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, el Leipzig y el Bayer Leverkusen. A propósito, Bayer Leverkusen no tiene nada que ver con el Bayern de Múnich. Uno es de la aspirina y el otro es Bayer de Bavaria, para que ustedes sepan. Okay. Muy importante mencionar eso porque la aspirina Bayer genera miles de millones de dólares al año. En la MLS, el fútbol norteamericano, perdió otra vez el Inter de Miami en la capital norteamericana contra el DC United 2-1. O sea, 2 partidos, 2 derrotas, ambas en la carretera. El Inter juega su primer partido en el sur de la Florida el próximo sábado.
Ya
ha perdido los dos. Pero va a jugar en Fort Lauderdale, como dice el Guajiro Peña, el próximo sábado, y el Guajiro Peña quiere ir a ver el partido.
Voy a ir a verlo, ¿qué te parece?
No puede. Está todo vendido. Todo.
Pero yo
todo.
Estoy seguro que a él lo acomodan.
Está vendido todo.
A él lo acomoda.
¿Cuándo va a jugar el primer partido? Tú sabes que hay historia.
El próximo sábado a las 12:30 del día.
Pero hay una historia que ese equipo va con el mejor equipo de básquet. Van a empezar a jugar la temporada.
Contra el Galaxy.
Donde jugó el dueño, que es el dueño.
Beckham. Aprende de mí, Guajiro Peña. Eso lo dije justamente la semana pasada.
Estoy aprendiendo más que tú.
Eres un bárbaro. La otra franquicia que comenzó este año, Nashville, perdió contra el Portland Timbers, mientras que Seattle, el actual campeón, empató contra Columbus Crew. Ya les dije lo que va a pasar el próximo fin de semana en la MLS. Y hace solamente 3 horas, el Manchester City de Pepito Guardiola perdió contra el Manchester United 2-0 en la Liga Inglesa. Tremendo partido que el Guajiro Peña se estuvo comiendo las uñas hasta el minuto final cuando el Manchester United metió su segundo gol para terminar ganando el partido 2-0.
Champi, hay un chiquito cubano de apellido Más, que es uno de los dueños del equipo de aquí de soccer de Miami. Más, hijo de
Jorge Más, Más Canosa,
sí.
El cual, sí, es uno de los dueños.
Pero el dueño mayoritario es David Beckham.
Por el momento, por el dinero que la liga le ofreció.
Correcto.
Creo que hay un japonés, está Jorge.
Un boliviano.
Y el boliviano, Mauricio Clore.
¿Quién es el japonés?
Hay un
tiene como 5%, sí. Bueno, SoundCloud en Radio Martí. Sí, señor, conéctate a nuestro canal SoundCloud Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Somos Radio Televisión Martí, lo mejor de todo lo nuestro y nuestro contenido ahora en soundcloud.com. Y les voy a deletrear suavecito, SoundCloud todo juntico, SoundCloud.com, para que puedan escuchar, incluyendo al Duro y Sin Guantes, no solamente el de hoy. Si ustedes quieren escuchar los disparates del Guajiro Peña de la semana pasada, ahí también los van a poder encontrar en SoundCloud.
Eso es historia.
Bueno, vamos a regresar con la pelota. Put me in, coach. Caballeros, a cómo van las cosas, cuando comience la pelota pudiéramos tener una situación como la que está pasando en Europa, partidos sin fanáticos en los estadios. ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso?
No, yo la verdad que no me he puesto a ver. Bueno, hay ciudades que no van a tener problemas, como es la de los Marlins.
Exactamente, los Marlins se adelantaron.
Los Marlins se han adelantado.
Aquí sí son científicos, para que tú veas.
Con años luz. Aquí no hubiera problema, o sea, eso no.
Aquí somos los pioneros.
Va a afectar otras franquicias, pero aquí no.
Pena con los Yankees, tremenda, pero.
Pero sinceramente, no sé. No, yo espero, por lo menos tengo la esperanza de que aquí a que comience, ¿cómo se llama? Se haya descubierto o haya algo y puedan ir los fanáticos.
Vamos a algo más cerquita, porque se canceló el torneo de tenis en California que se iba a jugar esta semana. Vamos a algo más cerquita. March Madness en el baloncesto universitario de los Estados Unidos, donde no solamente le faltan 2 semanas para que comience, correcto, sino que es en un gimnasio bajo techo y todo cerrado.
Sí, eso es un estudio, como estudio de Radio Martí.
Eso son cosas que... El mismo baloncesto, y estamos sí, hablando...
Esto se está poniendo color de hormiga. Oye, tengo una noticia incidental para el Guajiro, hípica, ¿ok? No es buena. Más de 2 docenas de entrenadores de caballo, veterinarios y otros uh-huh. han sido acusados uh-huh. de lo que las autoridades describen como un esquema internacional generalizado para tocar a los caballos que corren más rápido.
Sin duda. Rafael, sí. Cuando hubieron las tres, han habido 30 y tantas muertes en Santa Anita, y sí, cuando señor. No...
Ese es uno de las secuelas.
Esa, y cuando no han... Los entrenadores no han hecho nada en contra, nadie le ha metido una demanda a Santa Anita, eso huele mal.
Naturalmente.
Eso huele mal.
Los caballos, lo más bonito que lo que le inyectan es una variedad de una inyección que me la pongo yo cada 15 días y a mí no me da por correr, en realidad me la ponen, el único me da un dolor horrible, un poco mareo y más nada. Y esto hay 27 personas, incluyendo entrenadores de caballos que han ganado derbis, varios, ¿ok? Esto ¿sí? no me voy a extender ahí, pero... otro día lo derbi para que lo vea, lo oiga el Guajiro. O sea, caballos campeones.
Correcto.
Resulta que están metidos en ese lío. Los sí, pobres sí. caballos.
Los pobres caballos, exactamente. Estoy de acuerdo contigo. Esa noticia lo oí. Y yo lo había comentado con Alberto Müller eso de que qué raro que hubieran habido tantas muertes y no hubiera una demanda en contra del hipódromo. olía feo eso y aparentemente yo creo que han encontrado la razón porque sí, no es solamente que corran, tal vez se les desarrolla otra cosa.
No, mueren de infarto y muchos se les parten las patas porque por el esfuerzo que hacen, ¿no? Uh-huh.
Sí. Que recibimos una carta de Michelle Freites.
Acaba de llegar algo interesante, sí, por que eso. Lacayo va a explicar.
Bueno, a eso voy. Michelle, tú sabes que para meterte en martinoticias.com en SoundCloud, no tienes que meterte por la página nuestra. Tú simplemente vas a SoundCloud, ¿verdad, Carrillo? Y ahí va a estar Arduro y Sin Guantes y otra programación de Radio Martí. De cualquier manera, muchas gracias por decirnos, Michelle Freites, que la página está bloqueada en Cuba, pero por Facebook sí podemos llegar. Perfecto. Como siempre, Michelle Freites, un abrazo para ti y gracias por estar con nosotros. Y me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen, nosotros vamos a regresar dentro de 23 horas.
Vamos a regresar de 4 horas.
Con otra edición de Arduro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Aquí está Ricardo para brindarles las noticias. Nosotros regresamos mañana a las 7 p.m.
También.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.